Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a estudiar lo que es la runa Rita. El lenguaje rúnico es un lenguaje muy antiguo, procede de hecho de la primera raza que existió en el mundo. Al decir esto, estamos refiriéndonos a muchos millones de años de antigüedad. De hecho, antes inclusive de que el ser humano apareciera en el mundo tridimensional, en el mundo físico. El lenguaje rúnico es un lenguaje muy antiguo. Estamos hablando de unos 300 millones de años, que es cuando la primera raza existió en la Tierra. En los mundos superiores de conciencia, en las dimensiones superiores de la naturaleza, ahí se desenvolvió la primera raza y desde entonces existía el lenguaje rúnico, por tanto es un lenguaje muy especial. Las runas dentro de la gnosis nada tienen que ver con la cuestión adivinatoria, no, para nada, no se relaciona con nada de eso. Realmente es un lenguaje sagrado, una escritura sagrada que los escandinavos, los nórdicos, heredaron de esas razas primigenias que existieron en el planeta Tierra. Por tanto, esta escritura es sagrada, es muy especial. Son varios caracteres rúnicos y cuando nosotros adoptamos con el cuerpo la figura de las runas, tenemos posibilidades de atraer cierto tipo de energías, de fuerzas espirituales que nos pueden impulsar al despertar de la conciencia. Ese es el objetivo primordial de todas las runas. Vamos a ir estudiando cada una de estas runas, cada una. Dicho estudio y práctica, si bien tiene el objetivo de despertar la conciencia, también está relacionado con algo en específico, con una parte del trabajo que tenemos que realizar para encontrar la verdad, por una parte de ese conocimiento universal que nos sirve para lograr el autoconocimiento. Entonces, por tal motivo, es muy especial cada una de las runas. Hoy vamos específicamente a estudiar la runa Rita. La runa Rita es una runa que está relacionada con la ley. Es la runa de la ley del karma, de la ley de causa y efecto. Todos nosotros olvidamos esta ley. La ley del karma, comenta el maestro Samael Aun Beor, fundador de esta institución de Gnosis en estos tiempos modernos, que en una de sus existencias anteriores, tratando de ayudar a su hermana, en tiempos aquellos en que existían todos esos prejuicios de la sangre azul, de que solamente tienes que casarte con personas de tu nivel social, de tu linaje, de tu estirpe, y que si te casas con alguien pobre, pues no está bien. Ellos vivían en una familia acomodada en Austria y resulta que la hermana se enamoró de un hombre pobre, cometió ese crimen en aquel tiempo imperdonable de enamorarse de un hombre pobre. Bueno, producto de ese amor surgió un hijo, o sea, un sobrino del maestro Samael en aquella existencia. Pero lamentablemente el esposo de esta hermana murió, es decir, quedaron desamparados. El maestro Samael trató de ayudar a su hermana, por supuesto, pero tratando de no faltar a la piedad, fue despiadado. Porque, pues en aquellos tiempos del dice que se dice, los chismes, el qué dirán, lo que la demás gente comenta, fueron muy pesados para el maestro Samael y queriendo hacer un bien, metió a su sobrino a una de las mejores escuelas que había, pero para que fuera una persona sin traumas, sin complejos, según el maestro Samael. En aquella encarnación le ordenó terminantemente a su madre no fuera a ver a su sobrino. Fíjense qué curiosas son estas cosas. Así pues, resulta que se echó un karma, o sea, generó un karma porque separó, aún con buenos propósitos, separó a su hermana, a una madre de su hijo, tratando de hacer un bien con aquel sobrino para que prosperara, para que triunfara, para que fuera de la clase aristócrata, etc. Bueno, pasaron las encarnaciones y en esta existencia tenía que pagar ese karma de ese desprendimiento que hizo sufrir a su hermana y en esta ocasión le tocaba a él sufrir ese desprendimiento. Su sobrino encarnó con cuerpo femenino en su hogar. Fue su hija y hubo un momento en las tierras donde vivía en Sudamérica en que se desató una epidemia, se enfermaron muchos niños y murieron. Y el caso de su hija era exactamente igual. Iba a morir de acuerdo con la ley del karma para que sintiera lo que es ese desprendimiento que hizo sufrir a su hermana. Esa es la ley del karma, la ley de causa y efecto. Lo que sembramos, eso cosechamos. Pero afortunadamente el maestro Samael en esta existencia ya estaba despierto de su conciencia, salía en cuerpo astral, fue al palacio de la ley del karma, se entrevistó con Anubis, el jerarca de la ley, hizo un trato, tenía capital cósmico, es decir, dharma generado por buenas obras para pagar, e hizo el cambio de pagar ese karma con buenas obras y que su hija saliera sana y efectivamente así sucedió. Bueno, pues de todo nos olvidamos, nada más lloramos, nada más nos quejamos, nada más decimos que ¿por qué a mí, Dios mío? Yo que soy tan bueno, yo que no hago mal a nadie, que no mato ni una mosca, como dicen por ahí. Pero la verdad es que traemos un historial, todos los hechos que hemos cometido, inclusive, como en este caso, no queriendo hacer el mal, pensando que estamos haciendo el bien, pero la ley es la ley y si nosotros cometemos delitos, pues tenemos que pagarlos. De todo esto nos hemos olvidado y todo esto nos recuerda la runa Rita. La runa Rita se asocia con la palabra razón, rueda, religión, right, que es justo, equitativo en inglés, y está relacionada pues con la ley. En los palacios de la ley del karma, no pueden faltar las balanzas y las espadas tal como está representado en el derecho romano, ya que la balanza representa la misericordia y la espada representa la justicia. Si todo se nos perdonara, entonces existiría impunidad por todos lados, haríamos lo que se nos diera la gana, que al fin que la ley nunca nos alcanzaría, porque todo se nos perdonaría, y así no es eso. Sería ser cómplice del delito. Estaríamos pensando en maestros, en ángeles que serían cómplices del delito, y así no está bien la cosa. Y definitivamente, la balanza nos representa la misericordia, el perdón, las dos cosas deben de equilibrarse. Si en un hogar solamente actuamos con severidad, los hijos van a estar llenos de resentimientos y de odios, y si nada más todo lo perdonamos, todo le perdonamos a los hijos pura misericordia, pues van a ser unos vagos, van a ser unas personas inadaptadas a la sociedad, van a ser unos ladrones, van a ser personas que quieran que todo se les dé. Entonces hay que equilibrar la severidad y la dulzura, la severidad con la misericordia, y así es como un hogar puede levantarse, llevarse correctamente. Entonces todo esto está relacionado con la runa Rita. La ley del karma está dirigida por un gran ser superior, un maestro iluminado que está más allá del bien y del mal, y le llaman en la cultura egipcia Anubis. Anubis es un jerarca de la ley y bajo su potestad están 42 maestros, que son los 42 jueces del karma, y ellos están encargados de llevar a cabo toda esta ley de causa y efecto aquí en el planeta Tierra, con todos los millones y millones de seres humanos que existimos. Bueno, pues ahí, en ese palacio de la ley, que existe en la quinta dimensión, en el mundo astral, hay abogados que defienden a los que llegamos a estar ahí con deudas. Y si tenemos nosotros capital cósmico, ese capital se genera haciendo buenas obras, ayudando a nuestros semejantes desinteresadamente, ayudando a nuestro prójimo, generamos capital cósmico, monedas especiales cósmicas, y ese capital cósmico podemos utilizarlo para que esos abogados puedan pagar las deudas que nosotros debemos y así salir de enfermedades, de problemas económicos, de que no tenemos trabajo. Todas esas dificultades que nosotros mismos hemos creado, pero se puede hacer generando capital cósmico o podemos pedir créditos, pero esos créditos habremos de pagarlos con muchas buenas obras para que salgamos bien en los negocios. Bueno, pues todo esto está relacionado con la runa Rita, ya que ese juez del karma, ese gran juez Anubis, también nosotros lo llevamos en nuestro interior. La ley la cargamos dentro. Tenemos un Anubis particular, individual. Tenemos un policía interior que anota todas las buenas obras y todas las malas obras que nosotros hacemos. No nos podemos escapar de la ley porque la cargamos dentro. Entonces tenemos un gran juez también individual, particular. Tenemos nuestro propio Anubis individual y ese Anubis individual, ese gran juez, nos puede decir lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Eso es lo que podemos nosotros anhelar, así que podemos nosotros. Así que esta runa, el objetivo es liberar ese juicio interno, ese juez que se libere, que nos pueda anunciar, que nos pueda decir lo que estamos haciendo bien o mal. Necesitamos nosotros convertirnos en jueces de conciencia. Necesitamos despertar la conciencia de los jueces. ¿Y cuál es esa conciencia de los jueces? El remordimiento. De eso se trata, mis finos amigos, esta runa, de rescatar de las profundidades de nosotros ese juicio interior, ese remordimiento que es el llamado de la conciencia cuando uno está haciendo algo equivocadamente. Aquellas personas que tienen remordimiento, es algo maravilloso, extraordinario, algo que no deberíamos de perder jamás, Porque aquellas personas que ya no tenemos remordimiento, hagamos lo que hagamos, ya andamos muy perdidos, ya andamos por la calle de la amargura, como se dice por ahí, ya andamos con un pie en los círculos dantescos, en los mundos infiernos, en las zonas sumergidas de la naturaleza, porque ya no nos funciona ni siquiera el remordimiento. Bueno, pues andamos muy graves en esta cuestión de la conciencia del ser, andamos muy lejos de la verdad, cuando uno ya no carga con remordimiento. Muchos de nosotros andamos así. Bueno, pues, ¿cuál es el remedio? Trabajar y trabajar y trabajar para que ese remordimiento vuelva a actuar sobre nosotros, para que nos diga lo que estamos haciendo bien o mal. De repente andamos en la casa con la familia, hablamos con algún hermano, nos burlamos de él y le decimos cosas muy agresivas o muy irónicas y de rato andamos con remordimientos. Eso quiere decir que actuamos muy mal, que actuamos equivocadamente. Uno cree que trata de corregirlo, que trata de ayudarlo, de que trata de sacarlo del estado en que se encuentra. Pero la verdad es que se nos manifestaron muchos defectos, que abusamos de él, que lo hicimos sentir muy mal. Y entonces viene ese llamado de la conciencia. Así que hay que rescatar ese llamado de la conciencia, hacerlo fluir en nosotros más a menudo, no solamente de vez en cuando, sino más a menudo, y esto se hace con la runa Rita. Liberar nuestro juicio interior es lo indicado, es lo que necesitamos. Ese juicio interior para que nos llame a hacer las cosas correctas, para que nos llame a caminar con rectitud, porque uno cree que está haciendo bien y resulta de que hace muy mal, de que está equivocado, de que no está bien lo que está haciendo. Uno en estos días puede cometer asesinatos, puede matar y resulta que eso está justificado. Está bien. Así estamos. Vamos a los toros y se mata ahí a un pobre animal, se le hace sufrir, se le hace sangrar para divertirnos y uno cree que está bien. Vamos al box y la gente se golpea, se lastima, se daña algún órgano interno, se sangran las personas ahí. ¿Y qué es un deporte? Y entonces uno siente que está bien. Entonces hacemos muchas cosas equivocadas, mis estimados amigos, y por eso necesitamos ese llamado de la conciencia. En asuntos de familia, hay que ver la manera de persuadir a nuestros hijos, nietos, sobrinos, etcétera, de que andar de noche en la calle, buscando diversiones, ya no es seguro, ya no hay lugar seguro en la noche. Hoy por hoy la noche pertenece a los delincuentes, a los asesinos, a los violadores, a los criminales, a los dueños de esos sitios abominables donde pervierten a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes, tanto mujeres como hombres, no regresan jamás a su casa? Y si regresan, lo hacen en un ataúd. Todo por andar buscando diversión. Terminemos con ese dolor en los hogares, haciéndonos responsables con amor profundo de nuestros hijos, nietos, sobrinos, etcétera, sabiéndolos persuadir de que la noche fuera de casa es extremadamente peligrosa. A veces lastimamos a nuestros hijos tratando de corregirlos. Sí, Hay que actuar con severidad, pero no quiere decir que los golpeemos, que los hagamos sangrar. Necesitamos actuar con severidad y dulzura, pero dentro de un equilibrio. Ese es el mensaje que nos deja el pasaje bíblico de Abraham e Isaac, que le decía a su hijo: Hijo mío, cuando más te daño es cuando más te quiero. Así que a veces los lastimamos, los herimos, a lo mejor no con golpes, sino con palabras, con ironías, con descuidos, con olvidos y todo eso, queriendo uno tratar de corregirlos, queriendo uno que caminen correctamente. Por otra parte, hay padres que ni siquiera nos interesa educar a los hijos, los engendramos como consecuencia de darle rienda suelta a la pasión animal y muchas veces bajo los efectos del alcohol o las drogas y todo esto sin ningún tipo de responsabilidad para con ese hijo, sin ningún tipo de responsabilidad para con la sociedad que es la que sufre las consecuencias de un hijo delincuente. Con justa razón y por la trascendencia del hecho, el arquitecto Diego de León sugiere una ley que decrete cárcel también para los padres de un hijo delincuente, pues los padres somos responsables en gran medida de la conducta de los hijos. Bien, escuchado este preámbulo, vamos a la práctica, a los hechos que son los que cuentan. Entonces, ¿cómo saber cuando actuamos bien o cuando actuamos mal? Eso es lo que precisamente nos trae el día de hoy, tratar de llamar a la conciencia para que nos diga el momento en que estemos actuando mal a través de ese juicio interior, de ese remordimiento. Entonces, es de lo que se trata esta runa Rita. Así que vamos a practicarla. Vamos a relajarnos un poquito para hacer la práctica. La podemos hacer relajándonos, la podemos hacer no relajándonos, pero hoy la vamos a hacer primeramente relajándonos. Así que les pedimos por favor que adopten una postura cómoda, cierren sus ojos y vamos a relajar nuestro cuerpo físico. Bien, ya cerramos nuestros ojos. Comenzamos a relajar nuestro cuerpo físico, relajamos nuestros pies, los sentimos vaporosos, sutiles, vamos relajando los dedos, plantas, talones, tobillos, empeine, todos nuestros pies los relajamos. Podemos imaginar muchos duendecillos que saltan fuera de nuestro cuerpo. Y al salir vamos relajando cada parte de nuestro cuerpo. Si no podemos imaginar nada, no hay problema. Sencillamente nos vamos concentrando en las partes del cuerpo mencionadas y las relajamos. Relajamos las pantorrillas, las rodillas y los muslos, cada parte de nuestro cuerpo, la relajamos con mucha fe, con devoción, atentos, alertas, sin distraernos, concentrados en lo que hacemos, viviendo el aquí y el ahora. Relajamos glúteos o sentaderas, órganos creadores, cintura. Vamos relajando cada parte de nuestro cuerpo y tratando de estar en un estado de alerta, en un estado de recuerdo de sí. Relajamos el estómago, el pecho, la espalda, con mucha paciencia, con mucha atención, vamos tratando de relajar el cuerpo y ponernos en recuerdo de sí, en autoobservación, en un estado de acecho místico. Relajamos, relajamos hombros, brazos y manos. Relajamos, relajamos ahora el cuello y la nuca. Ahora relajamos nuestra cabeza, cuero cabelludo, frente, ojos, nariz, mejillas, orejas, labios, lengua, barbilla, todo el cuerpo lo relajamos, que no quede ningún músculo en tensión, que no quede ninguna parte de nuestro cuerpo en tensión. Nuestro rostro pierde el ceño fruncido y se torna sereno, tranquilo, en paz. Ahora nos concentramos en nuestro real ser interior profundo, en esa chispa inmortal, divinal que cada uno de nosotros tiene en su interior, y le suplicamos que nos libere ese juicio interior, ese llamado de nuestra conciencia, que aflore en nosotros para que nos diga lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal, que nos llame al orden. Muy bien, ahora Ahora podemos abrir los ojos lentamente. Lentamente abrimos los ojos. Nos levantamos de nuestro asiento. Vamos a hacer la runa Rita. La runa Rita parece una R. La vamos a formar con el cuerpo tal como está en la diapositiva. La imagen que vemos ahí es la postura que vamos a adoptar con nuestro cuerpo. La mano derecha en posición de firmes. La mano izquierda vamos a colocarla en nuestra cintura para formar la parte superior de este carácter, de este jeroglífico, que es como una R, así, tal cual, como la vemos ahí en la imagen. Vamos a adoptar esa postura y vamos a extender el pie izquierdo, como queriendo tocar el suelo con el dedo gordo de dicho pie, para formar la extremidad de esa R, de esa runa Rita. Así lo vamos a hacer. Entonces, ya estamos ahí de pie. De preferencia, vamos a colocarnos rumbo al oriente. Normalmente vamos a hacer esto, o sea que nuestro rostro quede hacia el oriente. Entonces, repito, la mano derecha en posición de firmes, nuestra mano izquierda va a estar en la cintura para formar la primera parte de esta runa y luego extendemos el pie izquierdo como queriendo tocar el suelo con el dedo gordo de dicho pie para formar la runa, tal como está en el grabado que estamos viendo. Así lo vamos a hacer. Bien, ya estamos en la posición de la runa Rita, cerramos nuestros ojos, nos concentramos en nuestro ser, pidiendo se libere ese juicio interior. Y vamos a vocalizar los mantras, ra, re, ri. Ro, ru, una sílaba en cada exhalación. Inhalamos una sílaba, luego inhalamos otra sílaba, etcétera, etcétera. Vamos a empezar. Continuamos sin dejar de rogar, sin dejar de suplicar. concentrados en nuestro ser interior profundo, suplicando, pidiendo se nos libere el juicio interior. Solamente en eso hay que estar concentrados. Ningún pensamiento debe de existir más suplicando, pidiendo se libere ese llamado de la conciencia. Nos colocamos en posición de firmes. Al finalizar nuestras runas, conviene colocarnos en posición de firmes y colocar nuestras manos en el pecho en aspas, como los sarcófagos egipcios, la mano derecha delante de la izquierda, y damos gracias por permitirnos realizar esta práctica en esa posición. Damos gracias como nos salga del corazón. Muy bien, con una respiración profunda terminamos. Uno. Dos. Bien, regresamos a nuestros asientos. Muy bien, finos amigos, así hacemos la runa Rita, esa es la forma de hacer la runa Rita. Se puede hacer en las mañanas, se puede hacer en las tardes, se puede hacer en las noches, puede realizarse en silencio, los mantran mentalmente, si es que molestamos a la esposa, al esposo, a los hijos, los despertamos o algo. Podemos hacerlos mentalmente, no importa, en verbo silenciado, como llamamos aquí en los estudios de Gnosis, y de esa forma se puede trabajar en esta runa. Puede hacerse una vez nada más, puede hacerse dos veces, puede hacerse tres veces. El tiempo o el momento que queramos durar en esta práctica, todo depende a nuestras necesidades espirituales. En realidad, pues no importa las veces que lo hagamos, aquí lo que importa es la calidad de la práctica, no la cantidad, sino la calidad, la conciencia que pongamos, el estar concentrados en solicitar la ayuda a nuestro ser para que nos libere ese juicio interior y por supuesto que ese juicio interior se va a ir liberando. En la medida que acabemos y destruyamos los defectos psicológicos, pero mientras ese trabajo se hace, hay que trabajar con esta runa Rita para ayudarnos, auxiliarnos y se vaya liberando ese juicio interior y nos pueda guiar en ese camino de la vida, pueda guiar ese barco en el mar de nuestra existencia. Bien amigos, pues esa es la práctica, esa es nuestra práctica de hoy. La bibliografía es un libro para estudiantes avanzados, se llama Curso Esotérico de Magia Rúnica. Para nuestros estudiantes de antecámara, pues se trata de la práctica que encuentran en la sección de prácticas. Ahí está para imprimir en PDF, en Word, en video, en audio. Está en todos esos formatos para que puedan disponer de ella y así podamos ahondar en esto que hemos estudiado en esta ocasión. Muy bien, como siempre, los invitamos a que nos acompañen en las siguientes actividades de nuestro instituto. Están aquí ya en pantalla, de modo que quedan cordialmente invitados a que estén con nosotros en estas siguientes actividades. Bien, pues esto fue nuestra práctica de este día. Hemos terminado. Gnosis, www.samaelgnosis.net.